En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y desde luego, hoy vamos a hablar sobre la 17ª cumbre de los BRICS, una plataforma económica que está tomando mucha relevancia y que cada día gana más terreno. Hace algunos años, el mecanismo BRICS surgió tras la crisis financiera mundial de 2008 y se convirtió en una importante plataforma para que los países en desarrollo o los llamados hoy países del sur global se manifestaran en respuesta a los desafíos globales. Sin duda, esto ha hecho que se ampliaran las voces del sur global. Los BRICS reunidos en Río de Janeiro hace apenas un par de días emitieron una declaración conjunta condenando el proteccionismo comercial y pidiendo soluciones multilaterales a los principales desafíos globales. En esta cumbre se adoptaron más de 100 compromisos conjuntos que abarcan desde la gobernanza global, las finanzas, la salud, la inteligencia artificial, el cambio climático y muchos otros temas. Además de los avances sustanciales en la cooperación, la connotación política de la declaración conjunta destaca especialmente la capacidad de coordinación del mecanismo. No solo refleja las preocupaciones comunes de los Estados miembros sobre los conflictos globales, sino que también demuestra una cohesión estratégica que trasciende las diferencias geopolíticas. Los países BRICS reafirmaron que el multilateralismo, el desarrollo sostenible, la erradicación del hambre y la pobreza y las respuestas coordinadas al cambio climático son las verdaderas vías para abordar los desafíos globales. Para ello, la cumbre adoptó documentos claves como la Declaración Marco de Financiamiento Climática y la Declaración sobre la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial. La firme postura de la Declaración de Río no solo marca el avance del sur global hacia un orden multipolar, sino que también significa el establecimiento de un amplio campo de vanguardia para defender el multilateralismo, la paz mundial y la cooperación internacional. Bueno, entre otros temas, estos son, digamos, algunos de los que se tocaron en la cumbre. Y para eso, hoy cuento con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Lina Luna. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Lina Luna también es una sinóloga muy destacada en Colombia y en América Latina. Así que muchas gracias, Lina, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Hola, Doris. Muchas gracias por esta invitación. Como siempre, un honor acompañarte y un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, Lina, para iniciar, yo le quisiera preguntar, los BRICS como uno de los principales canales para la transición hacia un sistema internacional multipolar, ¿usted cree que verdaderamente podrá cumplir con ese cometido que es un proceso y que justamente en este momento el mundo avanza hacia una incertidumbre de no, sin saber a qué atenernos verdaderamente, pero para muchos analistas los BRICS son una de esas esperanzas para construir el multipolarismo? ¿Cómo cree usted que avanzan los BRICS hacia ese cometido?
Sí, los BRICS en ese sentido son un actor supremamente importante en este momento. Claramente son parte de este proceso, pero al igual que muchas otras cosas que estamos viendo suceder en este instante en el sistema internacional, son el fruto de una serie de décadas ya de historia, es decir, son el fruto de muchas dinámicas internacionales que confluyen en una situación como la que tenemos. Es decir, los BRICS en principio ni siquiera cuando se unen en torno al 2008 ya habían sido llamados BRICS por Jim O'Neill, ¿no? Un economista diciendo, bueno, estas cuatro economías parece que van a liderar el mundo hacia adelante, ¿no? Brasil, Rusia, India, China. En ese momento nos incluía Sudáfrica. Se pensaba, luego muchos dijeron, bueno, puede ser, pero cuando les dio a los BRICS por unirse como grupo efectivamente, o sea, cuando ya dejaron de ser un análisis económico y se volvieron un grupo, nadie creía que los BRICS tuvieran nada que hacer. Es decir, lo primero que resaltaban era los BRICS son heterogéneos, los BRICS no tienen nada que los una, son supremamente diferentes. No es posible que los BRICS hagan algo juntos, ¿no? Pero lo que estábamos viendo que empezaba a suceder en ese momento es algo que hoy es revolucionario en el sistema internacional, y es que empezaba a crearse un nuevo sistema de consensos a partir de la diferencia. Es decir, se estaba a la larga empezando a crear un mecanismo mediante el cual países muy diferentes, con objetivos muy diferentes, podían unirse para objetivos comunes, ¿no? Eso no es nuevo en Asia, por ejemplo, ese es el modelo ASEAN, por ejemplo, pero sí es nuevo en el mundo, en ese mundo liderado por Occidente y en ese multilateralismo que busca esa homogenización de todos bajo los mismos principios y bajo los mismos parámetros. Y realmente surgen como esa, digamos, respuesta natural a una falta de claridad, falta de objetividad, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo una falta de protección de la gobernanza financiera internacional hacia todos los países que no fueran un hegemón global o que no fueran un país poderoso en ese momento. Entonces, mientras que un país en vías de desarrollo tenía que cumplir con un montón de requerimientos internacionales para medianamente pertenecer a la gobernanza financiera internacional, Estados Unidos y Europa sí utilizaban los recursos de la gobernanza financiera internacional a su antojo. Particularmente Estados Unidos comienza a usar el sistema financiero internacional como un mecanismo de coerción. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, te bloqueo económicamente. Si tú piensas diferente, te bloqueo económicamente. Si tú no haces lo que decimos, te sacamos del SWIFT. Y con eso se hizo evidente que un mecanismo que tenía como objetivo proteger las finanzas globales se volvió un arma coercitiva del hegemón. Entonces, en ese sentido, creo que era inevitable que ante esas circunstancias empezaran a surgir mecanismos que buscaran llenar un espacio, un vacío que había, que era, bueno, y nosotros las economías poderosas, pero no tan poderosas todavía, ¿dónde, no, dónde cabemos? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos protegemos? Y ahí es cuando los BRICS comienzan a decir, o sea, en ningún momento, y esto es súper importante tenerlo claro, nunca los BRICS, ni siquiera ahora, se postulan como un grupo anti Estados Unidos o como un grupo antisistema o como un grupo en contra de la gobernanza global, sino que son un grupo complementario, el que llena ese espacio que no llenan otros o el que busca llenar esos vacíos y esas necesidades que no se cubren hasta ahora por ese sistema. Entonces, en ese sentido, sí, claramente son un actor supremamente importante. Porque ahora, en este caos global actual, que no es tan caótico, después cuando veamos la historia nos daremos cuenta que todo seguramente estaba evidente y solamente que no sabíamos verlo con suficiente antelación, pero en este momento de transformación, estos modelos alternativos toman una relevancia completamente fundamental porque no nos estamos en este momento enfrentando a un mundo donde, por ejemplo, como pasó antes, hay una guerra mundial donde el hegemón va a caer, como pasó con Inglaterra, ¿no? En las guerras mundiales, no estamos enfrentándonos a un bilateralismo como sucedía en la Guerra Fría, nos estamos enfrentando a un multilateralismo, ¿no? Y es un multilateralismo que es un Estado que nunca ha conocido el mundo moderno y que en ese sentido trae actores sui generis, trae dinámicas sui generis, trae cosas que van a ir transformándose, pero que poco a poco van a ir formando o moldeando un mundo donde el multilateralismo funciona de una forma diferente. Entonces creo que sí, que los BRICS ahí tienen un rol supremamente importante.
Doctora Lina, pero justamente con sus palabras anteriores, precisamente el presidente Trump, después de terminar la reunión de Río de Janeiro de los BRICS, justamente ha amenazado a los países BRICS con un 10% más de aranceles. ¿Cómo han tomado los países BRICS esta amenaza? Porque es una amenaza. ¿Qué podría comentar al respecto de lo que ha dicho por lo menos el presidente de los BRICS en este momento, el presidente Lula da Silva?
Bueno, ahí claramente estamos viendo un Estados Unidos que sigue en otro mundo, sí, un Estados Unidos que sigue en esa dinámica, o estás conmigo o estás contra mí, que es el mismo Estados Unidos, de hecho hablemos en cabeza específica de Donald Trump, que ha acelerado ese proceso de transformación del sistema internacional con ese actuar tan radical y tan... es difícil, ¿no? No encuentro realmente, todavía no he encontrado un adjetivo suficiente para describir lo que está haciendo Donald Trump, porque es errático, pero a la vez es la muestra pura de muchas cosas que antes, o sea, como de esa distancia que hay entre los ricos y el mundo, ¿sí? Es decir, como esa distancia de no entender el mundo, cómo funciona, de dónde viene la leche, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas sencillas, como eso es súper evidente en un gobierno como este, fruto normal del modelo que hemos seguido hasta ahora. Entonces Donald Trump sigue en esa dinámica y sigue en esa dinámica de creer que con diplomacia dura lo va a lograr. Pero precisamente los BRICS en su formación lo que estaban buscando era coadministrar esas amenazas globales, es decir, que no pudiera identificarse, que si se tenían que quejar del sistema financiero internacional, no se identificara como que China o Rusia se quejaron, sino que fueran Brasil, Rusia, India y China en ese momento, era más difícil, o sea, repartir la culpabilidad, por decirlo de alguna manera, para evadir que uno solo fuera identificado como un enemigo y más bien que entre todos pudieran ir construyendo las cosas. Y lo que construyeron es lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el nuevo Banco del Desarrollo, ¿no? New Development Bank, que es el Banco BRICS, que hoy en día se convierte en esa alternativa supremamente necesaria ante estas amenazas de Donald Trump, ¿no? Es decir, aranceles, posible desertificación, por ejemplo, en el caso de Colombia, no vamos a seguir financiando ciertos proyectos si está presente China o si está presente Rusia o lo que sea. Y aparece este nuevo actor con los recursos necesarios para eso. Entonces, en ese sentido, Trump, además, si pensamos en lo que ha sido esta guerra arancelaria los meses anteriores, Trump se encontró con una China que le dijo, listo, hágale, suba los aranceles, suba las tarifas a ver qué pasa, ¿no? Listo, yo también le subo las tarifas y Donald Trump tuvo que echarse para atrás porque se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, yo creo que en principio estas amenazas... es decir, estamos hablando de que en este momento los BRICS son mucho más fuertes que el G7, ¿sí? O sea, todos los BRICS, tanto los miembros permanentes como los miembros asociados, son ahorita más grandes que el G7, son los que tienen el 40% del petróleo global, ¿sí? Entonces ya tienen un poder que es difícil decir, me voy contra los BRICS. Entonces, y eso es una de las cosas de las jugadas inteligentes de los BRICS, fue repartir la responsabilidad en un grupo que uno solo no puede, pero todos juntos sí pueden contener este tipo de amenazas. Entonces, Estados Unidos sigue con el discurso, pero no creo que los BRICS reaccionen. Bueno, los BRICS como grupo, cada país sí tiene su forma de reaccionar según su coyuntura, pero los BRICS como grupo no creo que reaccionen a estas amenazas y tienen la contingencia en el grupo mismo.
Bueno, hay una cosa que es interesante aclarar y es que en el banco, en el NDD, no todos los países que están en ese banco son países BRICS. Por ejemplo, Colombia acaba de adherir a este banco, todavía creo que no cumple muchos de los objetivos que debe cumplir allí para tener voz y voto en el banco, pero Colombia no pertenece a los BRICS, no somos un país BRICS. Lo mismo hay otros países del Golfo que son Arabia Saudita, me parece que está en el banco, pero no es todavía un país que ha formalizado su ingreso al BRICS. Eso me parece que es importante señalarlo, ¿no? Porque comienzan a decir, bueno, ya somos un país BRICS y Colombia no, aún no lo es.
No solo no lo es, sino que Colombia además no tiene por ahora un perfil BRICS. Es decir, y ahí hay esa confusión muy grande, ¿no? La gente no ha entendido bien que una cosa es el grupo BRICS, otra cosa es el Banco de Desarrollo BRICS, ¿no? El nuevo Banco de Desarrollo. Porque el banco es una institución financiera a la que pueden acceder los que paguen su membresía al banco y puedan entrar, ¿sí? Es financiera y en ese sentido al banco BRICS puede entrar incluso Estados Unidos si quiere, ¿sí? O sea, no hay en ese sentido es un tema de simplemente yo puedo decidir tener una cuenta en el Fondo Monetario Internacional o puedo decidir tener una cuenta en el banco BRICS o puedo decidir tener una cuenta en el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, ¿sí? Como mecanismo financiero, el banco es muy diferente al grupo como tal BRICS, que son los que generaron este banco. Bueno, el perfil BRICS es un perfil muy particular. Cuando nosotros miramos en este momento, te menciono, los BRICS iniciales eran Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Los cuatro países que mostraban en ese momento un mejor comportamiento económico y que además tenían como características no ser tan alineados, digamos, a las tradicionales economías emergentes o a las economías occidentales desarrolladas, ¿sí? Sino que tenían como particularidad que estaban mediante sus propios modelos de desarrollo sacando modelos económicos interesantes. Eso fue lo que llamó la atención de Jim O'Neill, básicamente. Es decir, están creciendo con modelos muy particulares. Probablemente veremos mucho el futuro económico del mundo ahí. Pero cuando los BRICS se unen claramente diciendo somos relevantes, necesitamos un sistema financiero que funcione. Este no está funcionando. Estamos dispuestos a generar plataformas de contingencia ante estas vicisitudes. Y literalmente ellos tienen un fondo de contingencia que cubre a los países BRICS ante cualquier eventualidad económica, financiera, internacional, como pasó en el 2008 y como podría volver a pasar y como incluso pasa ahora con este tema arancelario. Luego, cuando entra Sudáfrica, fue un tema de que los BRICS ya empezaron a decir, y sí, somos heterogéneos y nos interesa que todos los continentes estén. ¿Sí? Entonces ya estaba Brasil de América Latina, pero faltaba África, ¿sí? Entonces por eso meten a Sudáfrica y era una forma de decir, los BRICS sí tenemos que apuntarle a que el sur global entero esté acá, ¿sí? Entre más países del sur estén en los BRICS, o sea, entre más visiones del sur global estén, más podemos representar al sur global y ayudar al sur global. Siempre era eso. Ya los que están ahora, la nueva adición BRICS, que son como, sí, los nuevos países BRICS son Egipto, Etiopía, que es un país que ha crecido un montón en sus relaciones con, gracias a sus relaciones con China, básicamente, es decir, el nivel de crecimiento de las economías emergentes con un nivel de crecimiento más rápido que hay en este instante. Si lo yo no sé, yo siempre decía cuando yo era chiquita en Colombia, solíamos decir que Etiopía era el ejemplo más grande de pobreza que teníamos nosotros en la cabeza, en el imaginario colectivo. Hoy en día, Etiopía es un país con unas tasas de crecimiento impresionantes. Indonesia, Irán, y Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita también, pero está ahí como que no se sabe si sí, si no en términos de la coyuntura geopolítica. Pero si nos demos cuenta lo que hizo en ese momento los BRICS, y recordemos que Argentina también iba en ese momento a ser parte de esa ampliación BRICS, y luego pues ya sale Argentina de este grupo. Pero básicamente estamos viendo que ahí lo que hizo los BRICS fue decir, y entre más diversas y las economías emergentes, más importantes somos, más le estamos apuntando al mundo que está por desarrollarse, no al mundo que ya se desarrolló, sino al mundo que está por desarrollarse, porque ahí está el potencial del mundo a la larga. Y hoy en día se tienen como países asociados, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Entonces estamos viendo que cada vez se amplía aún más esta heterogeneidad, ¿sí? Hay quienes analizan esto como el posible talón de Aquiles de los BRICS. ¿Qué pasa? Entre más heterogéneos, más difícil el consenso, pero por otro lado, a eso le está apuntando BRICS. Nosotros no queremos homogenizarnos todos bajo un modelo económico o político o ideológico ni nada por el estilo. Lo que queremos es garantizar el multilateralismo heterogéneo de la naturaleza heterogénea del mundo y garantizar que una economía grande no puede aplastar a una economía pequeña a su antojo, sino que en el modelo multilateral se sientan como iguales a hablar en perspectivas que a los dos los beneficien, ¿no? Entonces, En ese sentido, el grupo son economías de alguna manera que sí tienen una queja con el sistema internacional. Colombia no es ese país, no porque no pudiera tener esas quejas, sino porque Colombia, al contrario, ha creado su identidad en torno a somos el mejor amigo de Estados Unidos. Entonces, Colombia se ha amarrado a esas instituciones de Bretton Woods. Colombia tiene una altísima, no sé si eso es lealtad o la identidad colombiana todavía está muy marcada por queremos ser parte de ese norte global, más bien de ese mecanismo Bretton Woods. Por eso es que Colombia no tiene un perfil BRICS. Lo podría construir con el tiempo, puede que sí, pero en este momento Colombia, con su conservadurismo económico y financiero, no tiene ese perfil BRICS, lo que no significa que Colombia no pueda entrar a los BRICS, y por eso entró al Banco BRICS, ¿listo? Y siempre fue invitada al Banco BRICS, no al Grupo BRICS como tal. Entonces, sí, esa diferencia es fundamental. Porque el banco es el mecanismo financiero. Los BRICS son los que se reúnen, sacan los comunicados y hacen acciones colectivas en torno a los temas que consideran relevantes. Que en esta reunión que acaban de hacer con Brasil son el multilateralismo, reforma al Consejo de Seguridad, obviamente el tema de lo que está pasando con Israel marca una negación muy grande de estos países a la forma como se está manejando. La seguridad en el mundo, el tema de las guerras tarifarias y arancelarias de Trump marca también una queja muy grande, cómo así que puede llegar unilateralmente un país a alborotar el mundo de esta manera, además de muchos otros puntos ya enmarcados en el lineamiento BRICS de la búsqueda del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la oportunidad para los países del sur, y un mundo más democrático en términos de un mundo más respetuoso de la heterogeneidad, pero a la vez inclusivo con esa heterogeneidad de los países.
Doctora Lina, todo esto, ¿usted cómo explicaría el resurgimiento del sur global por intermedio de esta plataforma BRICS? ¿Cómo cree que podemos tener en el futuro cada vez una ampliación de este grupo de países que hoy se denomina en el sur global?
Yo creo que si miramos la historia a la larga, los focos de poder empiezan a ser esos focos donde las nuevas dinámicas económicas empiezan a darse. Y es normal en ese sentido que las economías viejas caigan y surjan otras en otros lugares. Si la historia siguiera su curso en términos de dónde están los recursos, por lo menos, o las potencialidades de desarrollo, después del siglo asiático en el que ya estamos, debería venir un siglo africano y un siglo latinoamericano, ¿no? Es decir, como que de alguna manera hay todavía un gran potencial de desarrollo y de transformación global en estos países del sur global, precisamente. Entonces, yo creo que la plataforma BRICS sí de alguna manera demuestra que hay un camino, que hay caminos alternativos, no uno, sino caminos alternativos al desarrollo. Que hay formas distintas de manejar el poder internacionalmente, que hay formas distintas de configuración del orden global, y eso le da muchísimo espacio al sur, ¿sí? Da espacio antes, incluso en las universidades y en el medio académico, ¿no? Cuando uno hablaba de teorías alternativas de las relaciones internacionales, generaban burlas. Ay, no, pues a ver, muéstreme la teoría latinoamericana, muéstreme la teoría china, que de hecho todavía no existe una teoría de relaciones internacionales china, ¿no? Y era un poco esa burla diciéndonos un poco, ya, el mundo es este, acordémonos incluso de Fukuyama hablando del fin de la historia del último hombre. Y resulta que ahora plataformas como BRICS nos demuestran que otros mundos son posibles, que otros principios son necesarios, que otras visiones son relevantes y que tienen ahora esa asociatividad que les permitiría tener más voz, ¿no? Y tener más alcance. Y el simple hecho de tener organismos financiadores de desarrollo que no sean coherentes, y como homogenizadores, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las instituciones del Bretton Woods. Cuando hablo de homogenizadores era o eres una democracia o no te doy plata, o luchas contra las drogas y no te doy plata, o haces este proyecto a mi manera vertical, enfocada como yo digo, o no te doy plata. Pues eso nunca dejó que el potencial del sur se diera. El hecho de que existan ahora los mecanismos alternativos abre el espacio a ese potencial, de esos caminos particulares que cada país podría seguir. El potencial empieza a abrirse. ¿Qué suceda? Dependerá mucho, obviamente, de los países, pero el potencial se abre y ahí entonces se da el espacio para que se den esas transformaciones.
Doctora Lina, para terminar, le pregunto, ¿usted considera que esta plataforma de los BRICS puede funcionar para responder a las aspiraciones económicas, productivas y sociales de América Latina?
Es vital para América Latina. Es decir, América Latina ya jugó suficientemente digamos, esperando el desarrollo a partir de la cooperación tradicional. En este momento, precisamente, es tan incierto qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con estas instituciones, con Estados Unidos y demás, que las plataformas alternativas son el mecanismo. Y entre más, es decir, América Latina es muy chiquita en términos del Estado moderno, ¿sí? En términos de, es decir, muchos países de América Latina, y en esto hablo de Colombia particularmente, ni siquiera sabemos cuál es el modelo de desarrollo que queremos seguir, ¿sí? Porque no nos hemos hecho la pregunta, porque normalmente nos dicen qué hacer y cuál es el modelo de desarrollo que debemos seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontrarnos con un mecanismo que nos diga, ok, ¿usted qué es lo que quiere? Nos obliga a pensarnos, ¿no? Y en ese sentido nos obliga a analizarnos y a ver otros ejemplos, que eso es lo que pues, se trata de la cooperación sur-sur. Oiga, estos mezclaron este mecanismo con este mecanismo y lo lograron. Estos lograron por medio de reconstrucción de paz y plantación de no sé qué cosa, también lograron esto y nos ayuda a encontrar esas alternativas. Eso se logra con esta financiación alternativa. Yo sí creo que los BRICS son fundamentales en este momento para América Latina. Y que en ese sentido no tenemos que asustarnos en términos de Estados Unidos nos va a castigar y nos va a regañar. Precisamente la trampa en la que no podemos caer en este momento es creer lo que nos están diciendo, que estamos o a favor o en contra de Estados Unidos, porque eso no es real. Es decir, no importa lo que hagamos, nos unamos o no a los BRICS, nos unamos o no al Belt and Road, hagamos o no relaciones con China, Estados Unidos va a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿sí? O sea, eso no va, no hay nada que lo vaya a transformar. En cambio, ver las otras alternativas y empezar a unirnos a esas alternativas, sí nos va a mostrar caminos alternativos para una salida. Y para América Latina en su diversidad, tanto política como económica como ideológica, mecanismos como los BRICS son mucho más adecuados que otros mecanismos como los tradicionales.
Bueno, pues me ha parecido muy interesante el análisis, Lina, sobre los BRICS y sobre esta reunión 17ª que acaba de pasar en Río. Espero que volvamos y continuemos estas conversaciones para dar una muy buena información sobre exactamente de qué se trata el mecanismo BRICS y qué es exactamente el sur global, que la gente queda un poco confundida, ¿no? Si finalmente Colombia está en los BRICS, si entramos a un banco, bueno, en fin, creo que ha quedado muy clara las respuestas, Lina. Así que muchas gracias y espero que volvamos a estar en perspectiva global.
Claro que sí, Doris. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarlos en este espacio.
Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia en la 106.9. Síganos también en redes y les deseo un feliz fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.